Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, trasnochadores, aquí en la noche de COPE. Nos encanta contar historias, ¿eh, Archilla? Total. Las contamos, traemos a los protagonistas y después se van y ya está. No, esto no pasa así. No hacemos eso. Lo que hacemos aquí es seguir a las personas, seguir la pista, porque nos gusta estar en contacto con las personas y sus proyectos y sus sueños. Hoy es uno de esos días, trasnochadores. ¿Recordáis el ecotrineo? Archilla, ¿tú te acuerdas?
Yo me acuerdo, sí, sí.
El trineo este de viento, ¿no?
Es bueno, el único que... en el mundo.
Eso es, ¿por qué? Porque lo diseñó además un español para recorrer el casquete polar de Groenlandia. Bueno, pues ¿sabéis qué? Que con casi 2.000 kilómetros recorridos, la expedición Cumbre de Hielo Groenlandia 2016 ha circunvalado Groenlandia y ahora podemos disfrutar de las imágenes espectaculares que ha rodado Vicente Leal durante el viaje. Un viaje que, según nos contaron antes de partir, ya tenía muchísimo riesgo.
Lo vamos a poder ver, ¿eh? Porque se estrena el documental El Mar del Silencio, en el que veremos pues ese trineo de viento en acción y también podremos contemplar la dureza y dificultades por las que han tenido que pasar todo el equipo de esta expedición. Sin olvidar el objetivo principal del viaje, que era llamar la atención sobre el deshielo acelerado que sufre el Ártico. Ramón Larramendi es el aventurero que ha llevado esta aventura hasta el final y dice que nunca jamás ha visto una temperatura tan alta en Groenlandia. Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto
buenísimas
es cierto?
Buenísimas noches.
Lo has notado, ¿no?
Por supuesto, coincidiendo con la expedición, se han registrado en los sitios donde hay registros en la costa, las máximas históricas de registro, y nosotros hemos podido observar un deshielo adelantado en 2 meses con respecto a lo habitual y unas temperaturas extraordinarias, de modo que no hay en ningún año de registro histórico que se recuerde unas temperaturas tan cálidas en Groenlandia, ¿no? Esto mismo ha pasado en otras zonas del Ártico, de hecho ahora mismo está habiendo en el Océano Ártico también unas temperaturas hasta 20 grados superiores a las normales en medio del Océano Ártico, ¿no? De modo que está siendo un año totalmente excepcional.
Con lo cual, esta expedición ha servido de mucho. Partisteis desde aquí, desde la noche de COPE, ¿y cómo ha sido todo eso, Ramón? ¿Cuántos erais? ¿Cómo os habéis ido organizando como equipo?
Bueno, la expedición, nuestro objetivo, como has dicho antes, era circunvalar Groenlandia ascendiendo a la cumbre de hielo, es decir, al punto más alto del casquete polar de Groenlandia que cubre todo el interior de la isla. En esta expedición hemos participado, ha estado Manolo Olivera, Vicente Leal, Nacho García, Ignacio Oficialdegui, Hilo Moreno, Miguel Herrero y Karin Bousen, ¿no? Y nuestro objetivo era... nosotros estamos desarrollando el primer vehículo, el trineo de viento es el primer vehículo movido por energías renovables que existe en el mundo, capaz de realizar grandes distancias y transportando una cierta cantidad de carga suficiente para poder realizar investigación científica en estas enormes extensiones, no solo de Groenlandia, sino también de la Antártida, de un modo totalmente ecológico y totalmente limpio.
Ramón, recuérdanos cómo era el trineo, porque a lo mejor la gente no se hace la idea de cómo era propulsado por el viento.
Sí, es que es difícil hacerse la idea. El trineo es una especie de... es una superficie articulada. Realmente parece, pudiera recordar algo así como un somier de una cama, es muy bajito, tiene 8 centímetros de alto y mide 12 metros de largo y 3 metros y medio de ancho, y es muy bajito, y está lleno como por travesaños, que sean de alguna manera como lamas de una cama, ¿no? Y todo esto genera una superficie totalmente articulada que se puede adaptar a cualquier tipo de terreno que se encuentra. Esto va movido por unas cometas gigantes de hasta 80 metros cuadrados que se encuentran a 300 y 350 metros de distancia del trineo y que son manejadas con un sistema de poleas, ¿no? Esta superficie articulada lleva 2 tiendas de campaña montadas encima y una parte de carga. Serían unos 4 metros es tienda para dormir, otros 4 metros es la cabina de pilotaje y lugar de mantenimiento como lugar de taller de trabajo, y otros 4 metros es para la carga, ¿no? Y todo esto pues se va desplazando, de modo, es realmente un barco para el hielo, de modo que vamos 6 personas a bordo, de modo que hay 3 personas que están conduciendo el trineo, el ecotrineo, y otros 3 van durmiendo como si fuera un barco de vela, ¿no? Unos hacen guardia y otros duermen, pero eso no se para realmente.
A veces polizones, a veces no, hubo de todo, ¿no? Ratos. Hombre, para todo.
Sí, pero vamos, para todo absolutamente eso. Polizones se nos colaron pocos. Solamente un pajarito que encontramos, aquello es un desierto tremendo, no hay nada, es el último desierto absoluto. Y de modo que no hay realmente ni vida ni animales de ningún tipo, incluidos pájaros, ¿no? Tan solo en el interior encontramos un par de pajaritos, uno de esos se posó en nuestro trineo y fue todo el contacto realmente con el mundo exterior que tuvimos, ¿no?
Ramón, el mayor inconveniente, lo que os hacía moveros, el viento.
Efectivamente, el viento es nuestro principal aliado y a veces no tan aliado. Este año hemos encontrado, como he dicho antes, un deshielo tremendo que ha estado a punto de hacer fracasar la expedición en sus primeros días, porque había grandes ríos y grandes lagos y no estábamos seguros de poder franquearlo con este trineo, ¿no? Y por otro lado, el viento, debido a estas condiciones tan extremadamente raras, ha sido muy, muy tormentoso. Hemos tenido una sucesión continua de tormentas con direcciones del viento muy inusuales, de modo que nos ha dificultado muchísimo la navegación. A pesar de ello, hemos conseguido aprovechar los pocos huecos, las pocas ventanas de buen viento que hemos encontrado para ir avanzando y poder completar la circunvalación de Groenlandia, a la vez que realizamos una toma de datos científicos para diversos institutos, ¿no?, españoles e internacionales.
¿De qué temperatura estamos hablando? Ahora que nos quejamos por aquí, que es que si hace frío, que si ya ha empezado a llover, todo esto.
Bueno, la temperatura, la mínima que registramos, rondaba los 29 grados bajo cero, pero fueron 2 días solo, de 38 días, es decir, que fue muy poco tiempo. La realidad es que la mayoría del tiempo estuvimos a 3.000 metros de altitud, estuvimos pues a menos 2 grados, si menos 2 grados lo hace una noche, todavía no lo ha hecho en Madrid, pero vamos, en breve va a hacerlo por la noche, ¿no? Y otros días a menos 8, menos 10, menos 12, que para estar en el Ártico y estar a 3.000 metros de altitud es una temperatura extremadamente cálida, ¿no? O sea, no, por supuesto, se puede comparar con aquí, pero realmente es muy, muy, muy templado, ¿no?, esa temperatura. Es normal en otras travesías de Groenlandia, en la misma época, hemos encontrado 40 bajo cero, 35, 38 grados bajo cero, que ya es una cosa bastante seria.
Lo mejor y lo peor de llevar el frío, ¿no?
Desde luego, lo que pasa es que Ramón ya está acostumbrado a estas cosas y sobre todo porque tú tienes muy claro el objetivo, ¿no?, que es ese fondo científico, conclusiones que quieres ir extrayendo. De momento, ¿qué es lo que has ido averiguando?
Bueno, nosotros tomar conclusiones es algo complejo, o sea, que no es solamente al viajar, pues tomar unas conclusiones intuitivas, o sea, en tu experiencia, pero evidentemente nosotros lo que hacemos es toma de datos para diversos institutos que van analizando nuestros datos cotejados con muchos otros datos, ¿no? Porque especialmente la principal toma de datos es sobre la cantidad de nieve que cae en Groenlandia, haciendo perforaciones en el hielo. Eso es muy importante porque hay muy pocos datos sobre cuál es realmente la precipitación que hay en el interior de Groenlandia. El hielo se derrite por la costa, pero aumenta la precipitación y aumenta la cantidad de hielo que cae verdaderamente. Entonces, una de las grandes preguntas científicas es cuál es el balance de masas que hay, cuál es el balance del hielo total, si se está derritiendo, si hay un equilibrio o si no. Y esto es bastante relevante porque, dependiendo de estos datos, se pueden extraer las conclusiones y las predicciones sobre cuál va a ser el incremento del nivel de los océanos, ¿no?
¿Qué consecuencias tiene esto, ¿no?, para todos los demás?
No, absolutamente. Las conclusiones son absolutamente tremendas. Entonces, dependiendo de estos datos, permiten, porque digo, son muy difíciles de obtener, hay muy poca información, hay muy pocos datos, hay muchos datos vía satélite, pero faltan datos y estos datos no se pueden obtener realmente más que sobre el terreno, ¿no? Entonces, por la complejidad, enorme complejidad que tiene, pues hay pocos datos, ¿no? Pero realmente el fondo de todo es determinar el ritmo de aumento de incremento del nivel de los océanos, que principalmente se esperan que proceda ese incremento, que dicen que puede tener hasta 6 metros si se deshelara completamente Groenlandia. Pues aunque eso no va a producirse en un evidentemente en 30 años ni en 40 años ni en 100, pero si puedo hacer una predicción para 30, 40, 50 años, ir prediciendo si puede haber 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros, ya, eso ya puede tener unas conclusiones tremendas, ¿no? Unas consecuencias tremendas.
Volviendo de esta expedición, Ramón, ¿tenéis la autoridad de poder decir si estamos a tiempo de poner remedio a esto o no?
La pregunta es compleja, es decir, claro, nos hemos estado ahí y realmente es una... puedo tener una opinión personal, obviamente, ¿no? Pienso que es complicado. Entre los, yo he hablado con muchos científicos muy especializados, algunos de los climatólogos más prestigiosos del mundo, y prácticamente se da por descontado que un aumento de 2 grados de las temperaturas del mundo es absolutamente imposible de parar. Es decir, que eso es confirmado, que se va a calentar 2 grados. Y la única cuestión es si se va a detener en los 2 grados el incremento de las temperaturas. Es decir, si existe alguna manera realmente para poder reducir las emisiones haciendo todo tipo de acciones, por lo menos son 30, 40 años que puede tardar el realmente transformar la estructura de la sociedad para adaptarla, ¿no? Entonces ahí hay una serie de interrogantes, pero pocos datos nos llevan a ser optimistas.
Claro, la investigación, la finalidad al final de todo esto, Ramón, es intentar buscar una vía para, si no podemos frenar este cambio climático, por lo menos lo que tú has dicho, adaptarnos, ¿no? Pero claro, que los gobiernos se adapten va a suponer que dejemos de hacer ciertas cosas en nuestra vida cotidiana.
No, esto plantea un dilema gigantesco. Y como es algo que es lento, que es una de, o sea, que no es y las consecuencias de las acciones de ahora pues son realmente de 30 años, 40 años, pues es difícil tomar medidas incómodas, ¿no? O sea, realmente no lo es, ya no para los gobiernos, sino para cualquier persona. O sea, que no es es complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí plantea el mayor desafío verdaderamente pues el que se va a haber enfrentado a la humanidad hasta ahora, ¿no? El realmente poder revertir, porque pues requiere una acción coordinada a nivel global. Hay una parte que es adaptarse a lo que hay, o sea, que es imposible de cambiar, eso va a ocurrir sí o sí, y entonces esos 2 grados de temperatura pues va a incrementar un aumento de los océanos, va a hacer que zonas se conviertan en totalmente desérticas, con lo cual va a haber movimientos de población y por lo tanto puede incrementar pues conflictos, guerras de todo tipo, o sea que consecuencias va a tener indiscutible, ¿no? A pesar de que se pueda adaptar, digo, pararlo resulta a día de hoy parece imposible, de hecho.
A ver si es que tenéis que llevar en la próxima expedición a Trump, o hacer un eco trineo para incrédulos, que vean las mismas imágenes que habéis visto vosotros, la comprobación de que lo que estáis diciendo está pasando, porque esa visión que se tiene fuera, ¿no?, de que, bueno, pues esto puede estar pasando o no puede estar pasando, vosotros lo habéis vivido.
No, absolutamente.
Y lo vamos a poder ver, ¿no? ¿Cuándo?
Exactamente, y se va a poder ver, bueno, ya se puede ver, ya está colgado en Internet, de hecho el documental El Mar del Silencio, en la página en tierraspolares.es, y bueno, se va a emitir en breve. Presentamos hace muy pocos días las conclusiones de la expedición con la emisión que hicimos en Madrid, la primera emisión en la Sociedad Geográfica Española, y bueno, y en breve esperamos emitirlo por alguna televisión, pero todavía no hay una fecha fija.
Y pensar que toda esta preocupación y toda esta concienciación, Ramón, te vino de empezar a leer enciclopedias.
Pues sí, es bastante increíble, la verdad, que visto así con perspectiva es bastante sorprendente, pero es así. O sea, puramente leyendo un libro, prácticamente, no un libro, no un relato, sino una especie de, sí, una especie, no era una enciclopedia pura y dura, gruesa, pero algo parecido. Y simplemente, bueno, pues en el salón de mi casa me produjo fascinación, y a partir de ahí, eso fue hace ya de más de 35 años, casi 40 años, y bueno, pues aquí sigo, y realmente pues el Ártico forma parte ya de mi vida, donde resido parte del año, resido en Groenlandia, y bueno, es una parte indisoluble, ¿no?, de mi vida.
Pero no tienes el corazón helado, ¿no? No, no has vuelto con el corazón helado,
¿no,
Ramón?
No lo tengo, no. Solamente cuando estoy allí un poquito, pero aquí no.
Ah. Oye, cuéntanos el mejor momento que te has traído de esta expedición.
Bueno, en una expedición siempre hay momentos de gran dureza y cierta penalidades, ¿no? Porque son inherentes a estar en un entorno hostil y salvaje, contacto con la naturaleza en su estado más puro y más duro, ¿no? Pero siempre hay momentos gloriosos, ¿no? Yo realmente el momento tal vez más glorioso que pondría es cuando llegamos a la cumbre de hielo, precisamente, que uh-huh. ahí hay una estación americana, científica también, que se llama Summit Station, y estamos teniendo muchísimos problemas para llegar por las tormentas que habíamos tenido anteriormente, que nos habían dificultado enormemente la progresión, y de repente creíamos que no íbamos a poder navegar, levantamos la cometa, cogimos un viento absolutamente extraordinario, había una luz, el sol se estaba poniendo y había una luz anaranjada con todas las nubes y todo el horizonte, y a una velocidad de unos 25 kilómetros por hora íbamos Silo Moreno y yo conduciendo, pues pudimos avanzar una grandísima distancia y la nieve iba saltando por los laterales mientras nosotros progresábamos por la estepa helada completamente con un horizonte naranja y un sol prácticamente en el horizonte maravilloso, y de repente pues apareció a lo lejos unos pequeños puntos que eran la estación de Summit, ¿no? Y sí, realmente fue casi el momento más mágico de toda la expedición, ¿no?
Se ve más por la radio, de lo que nos pensamos.
Sí,
gracias
sí.
a Ramón, porque nos has hecho una descripción maravillosa. Yo creo que hasta hemos pasado un poco de frío,
y de miedo un poquito también, bueno. Hay que reconocer.
Qué enhorabuena, de verdad que lo que habéis hecho es una expedición maravillosa. Cumbre de Hielo Groenlandia 2016. Trasnochadores, vais a poder verlo en un documental que ya está para que lo podáis coger, El Mar del Silencio. Y es este invento maravilloso, el ecotrineo, el trineo del viento, ese que ha diseñado Ramón y que les ha llevado a dar la vuelta a Groenlandia. Ramón Larramendi, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias, y solo repetir que el documental y seguir lo que ha pasado sobre la expedición y los próximos pasos de este proyecto Trineo del Viento, pues los oyentes lo pueden ver en la página web en tierraspolares.es.
Pues en tierraspolares.es, ahí ya estamos metidos. Ramón, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Te seguimos. Hasta pronto.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Xavi Hernández.
Mamá, ¿qué pasa?
Joder, eres el jefe ahora aquí.
Señor Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para alguien que es hincha del Chapecoense, Carlos Wagner Ferrao.
Buenas noches a todos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Radamel Falcao.
Hola.
COPE, buenas noches, referentes mamá. Que se hacen oír.
En Canarias. Parece ser que hoy nos bandasonorizamos de una manera muy musical, nunca mejor dicho, porque hoy va a ser más musical que nunca.
Jazz.
Y ya está.
Jazz.
Urbano Canal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, no, hoy lo que vamos a hacer es, sobre todo, fijarnos en las vidas de algunos personajes del mundo musical, no solo del jazz. Porque hoy en este nuevo Bandas Sonorizados vamos a repasar algunos de los principales biopics, porque viene de Biography Picture. So, más bien en español diríamos películas biográficas, es lo que vamos a tratar hoy. Y empezamos con esta que es el tema, este se llama Bird, da título a la película que dirigió Clint Eastwood y que se llama Bird también y da vida a Charlie Parker, uno de los grandes del jazz, claro que sí. Thank you. La película Bird la dirige en 1988 Clint Eastwood y el papel de Charlie Parker recae en el gran Forrest Whitaker, que es un actor al que hemos visto en El Mayordomo, Ghost Dog o El Último Rey de Escocia, entre otras películas destacando.
Me encanta este tío.
Sí, la verdad es que es para la gente es el actor del ojo vago, que es un actor fantástico. Yo descubrí por primera vez en The Crying Game, una película que es Juego de Lágrimas, y desde entonces he seguido siempre su carrera porque me parece fantástico. Y es que aquí hace, da vida, o sea, tiene un papel complicado, que es dar vida a este Charlie Parker, del que se sabe bastantes cosas, pero sobre todo por la vía del exceso, ¿no? Que es un poco lo que en todas las películas que vamos a tratar, pues es el denominador común, ¿no? El camino del exceso.
Ay, la exceso al nivel del éxito, ¿no? De sí. Sus piezas y lo que nos dejaron.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, Eastwood se llevó el Globo de Oro al mejor director con esta película, Whitaker el premio en Cannes, y la película ganó el Oscar al mejor sonido, a falta de ganarse otro premio más gordo. Pero bueno, ahí está esa película como una de las destacables, Bird, Pájaro, dedicada al gran Charlie Parker. No todas las películas biográficas alcanzan un gran nivel, pero sí que nos garantizan siempre buena música, que es de lo que se trata aquí, ¿no? Es el caso de la vida del cantante de country Hank Williams, que está reflejada en el filme de 2015, I Saw the Light.
Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-Row down the bio.
Trasnochantes rulantes de los hercios, ¿no? Bueno,
a mí
con
me
botas.
Parece, sí, una jambalaya, lo que estamos escuchando, On the Bayou, una de las principales composiciones de este hombre, que tiene unas cuantas. Es un hombre muy influyente para lo corta que fue su carrera, porque era de una, digamos, salud muy frágil y murió joven, Hank Williams. Eso sí, nos ha dejado como herencia a Hank Williams Jr. y Hank Williams III, que están todavía siguiendo su carrera por ahí. O sea, son hijo y nieto de Hank Williams.
Así que podemos seguir la pista. Muy bien.
Sí, señor. Bueno, hemos hablado de la contribución de Hank Williams, y a pesar de que cuenta, yo he visto esta película y no me ha entusiasmado, a pesar de que cuenta con un actor tan notable como Tom Hiddleston en el papel protagonista, que lo borda.
Y no te convenció mucho.
No mucho. Cae demasiado en lo tópico. Es que es el problema que suelen tener estas películas. Pero bueno, seguimos la vía del country, seguimos la carretera, y aquí nos vamos a encontrar con Joaquín Phoenix, que se mete en la piel de Johnny Cash en la película de James Mangold de 2005, Walk the Line, en la cuerda floja en España.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire.
Con tejanos y con poncho, querido, que aquí compartimos raíces tú y yo.
Hombre, por supuesto, aquí es una de las canciones donde Johnny Cash se adentra claramente en lo fronterizo, ¿no? Con esas trompetas, eso no pueden sonar más mexicanas. Es el anillo de fuego, que es el amor. Es a lo que se refiere, es una de sus canciones más memorables, junto a Walk the Line o todas las dedicadas a cárceles que tiene, que son muchas y fantásticas, entre ellas. Uno de los conciertos memorables es el de que está en la cárcel, y hay vídeos donde los presos se vuelven locos con Johnny Cash, porque realmente era un tipo magnético, tenía una personalidad apabullante, aparte de una voz que, para qué decir, ¿no? Era increíble.
Y Phoenix estaría bien, ¿no? A mí Joaquín Phoenix siempre me gusta mucho.
Sí, Joaquín Phoenix está brillante en el papel de Johnny Cash, y de hecho he de decir que Reese Witherspoon, que hace el papel de su mujer, June Carter, está también muy bien. O sea que realmente esta película es de las que se ve con bastante agrado, a pesar de que siempre relata, pues eso, la caída en el infierno y sobre todo en el infierno de las anfetaminas, que fue lo que le pasó a Johnny Cash en su tiempo. Bueno, seguimos con un gigante de la música. Ray Charles tiene su propia película biográfica de 2004. Está dirigida por Taylor Hackford y Jamie Foxx, David Arr, artista ciego, papel que le valió el Oscar. Hablamos de Ray.
Podría ser lunes todos los días, un ratito como este.
Podría ser todos los lunes. Y podíamos tener eso aquí, Ray Charles, todas las noches.
Para Ray, no sé,
habría
también.
Que... Además es que está muy bien cuando cómo se compone esta canción, ¿no? Es, sale muy bien reflejada en la película, cómo es un momento en el que les faltan 20 minutos para rellenar. Y bueno, está un poco exagerado, por supuesto, es una película, pero... Ahí se pone Ray Charles a improvisar esta canción y pues la estiran, pues eso, los 20 minutos.
Qué bueno, ¿no? Hay que poner anécdotas, cosas, claro.
Si es que
te lo hacen fácil, pero de fácil nada.
Y esta fue uno de sus grandes éxitos y de hecho se cuenta en la película cómo la película no podía ser, no había manera de que entrase en un single. Y tuvieron que hacer la partida, o sea, poner primera parte en la cara A y segunda parte en la cara B, porque de aquella los singles pues tenían una duración de unos 3 minutos y pico y esta canción pues duraba lo suyo. Así que ahí Ray Charles pudo meter de aquella manera, con aquel truco, su single, que fue uno de sus grandes éxitos en la época. Este What I Say.
Qué curioso.
Bueno, otro grande, en este caso revolucionario de la música funk, tiene su propia película biográfica y se llama El actor Chadwick Boseman. He tenido que mirarlo, pero me fijé en él cuando vi esta, porque digo, este tío ha estudiado a James Brown de la cabeza a los pies, porque es que se mueve igual que él. Interpreta al hombre más currante del show business, James Brown. La película se llama en su lenguaje original Get On Up y en España I Feel Good. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. The sugar is fine. Na, 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 na. I feel nice. Na, 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 na. En este momento estamos todos bailando, esperamos que tú también. Realmente el vídeo cuando sale James Brown bailando esta canción es espectacular de ver. O sea, parece que se ha metido un rayo por dentro y no puede parar de mover los pies. Es alucinante. Era un tío que se movía de una forma increíble y realmente el actor que hace él lo clava.
También James Brown es muy de llevar a la banda donde le da la gana, a sí. Decir, vamos, llévamelo al puente, y canciones de 7 minutos, 8,
y
lo
hacer
que
así un gesto hacia atrás a la banda, que con la mano señalando 5, que quería decir $5 menos porque acabas de hacer un fallo.
¿Ah, sí? ¿Hacía
sí,
eso?
Sí,
¡qué
sí,
bueno!
Eso
¡qué grande, por favor! ¡Qué grande!
Se lo hacía además en directo y luego se acordaba, que es peor. Así que...
o sea, que lo descontaba de verdad.
Un personaje magnífico, James Brown, y merece la pena ver su biopic. Los rockeros de los 50, pues también tienen su hueco en esta lista. En 1987 el director Luis Valdés dirigió La Bamba, sobre la vida malograda del rocker chicano Richie Valens. El actor Lou Diamond Phillips da vida al malogrado Richie Valens, que falleció pues en esa noche que dicen de 1959, que fue la noche en que murió la música, porque ahí fallecieron en un accidente de aviación Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper, 3 de los rockeros del momento. y la banda sonora ponen Los Lobos, también chicanos, que vamos, lo hacen. No puede haber mejor grupo que ellos para ponerle música a esta banda sonora. Nos vamos a los 60 porque ahí Oliver Stone también tiró de mitomanía y rodó en 1991 The Doors. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. La película en su día tuvo sus críticas porque exageraba un poco ese lado histriónico del personaje de Jim Morrison, se basaba demasiado en su afición a las drogas y al alcohol y al exceso también, pero la verdad es que el punto bueno es que Val Kilmer, que da vida a Jim Morrison, cantante de los Doors, pues da muestras de cantar muy bien, porque le pone voz a algunos de los ensayos que aparecen en la película. Y en ella podemos ver incluso cómo se gesta el éxito Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Esta canción salió hasta en anuncios en su época, cosa que también aparece en la película y que no les hace ninguna gracia a los protagonistas.
Oye, Urbano, no nos podemos quejar, ¿eh? De verdad que vaya joyitas que estás trayendo hoy a bandas sonorizadas.
Y todavía nos queda un par de ellas, porque este tipo de películas da para mucho mito y también para reconocer un poco la vida de esos personajes trágicos. Es el caso de la mayoría, mueren un poco antes de tiempo, como es el caso de Ian Curtis, que es el cantante de Joy Division y que tiene su biopic en Control, película de 2007 dirigida por Anton Corbijn. Estamos escuchando Love Will Tear Us Apart, que quizás es una de las canciones que condensa un poco esa, lo que significaba Joy Division, ¿no? Esas letras atormentadas, un poco ese toque trágico que daban, pero a la vez bailable, ¿no? Era un poco eran los orígenes del sonido Manchester.
Sí, 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 sí. Esto nos pone mucho las pilas ya, ¿eh?
Y si tenemos que irnos por todo lo alto, pues desde luego la película está por estrenar todavía aquí en España, pero Jim Jarmusch creo que la ha liado muy parda con Gimme Danger, que narra la vida y excesos, nada menos, que del gran Iggy Pop y sus Stooges. Nos vamos con el punk naciente todo lo alto, ¿eh?
Eso, ¿eh? A coger fuerzas y sobre todo a quedaros con lo siguiente, ¿eh? Nuestro Twitter @lanochedecope, facebook.com/lanochedecope y nuestro correo electrónico enlanoche@cope.es. ¿Por qué? Porque banda sonorizamos, lo hacemos entre todos. Tú nos propones, Urbano, la lía y todos lo disfrutamos, ¿no?
Oye, has abierto una puerta muy peligrosa, Urbano, la de
sí.
Actores.
Gimme Danger se llamaba esta última.
Gimme Danger, pues sí, has abierto una puerta peligrosa porque podríamos hablar de actores que cantan de verdad. En las películas has mencionado algunos, pero se me ocurren muchos.
Sí, hay muchos.
Sí, ahí podríamos.
¿Aceptar reto?
Aceptado, siempre, siempre.
Claro que sí, Urbano Canal, gracias. 3:39, una hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, trasnochadores, porque ahora lo que os vamos a contar es una cosa que os va a encantar. Esto es así. ¿Os imagináis yendo por la ciudad, por el barrio en el que tú vives, y de repente interactuar? Pero estamos diciendo poder interactuar con todo el mobiliario de la calle, poder mover las cosas, a chilla. Es decir, esto no está aquí bien. ¿Por qué? Pues a lo mejor el ayuntamiento ha creído que ahí está muy bien colocado, pero tú te has dado cuenta que esto le molesta a un vecino porque no puede pasar con lo que sea. No es accesible, ¿no?, a la movilidad. O, oye, nos molesta esta baldosa que es que no la arreglan nunca. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, de bueno, pues tropezones que tenemos en nuestros barrios del día a día y que son cotidianos, pues ahora tenemos una forma de arreglarlo. ¿Cómo? Pues con una aplicación que hemos descubierto ahí bicheando por internet y que queremos que conozcáis. Se llama Hackety App.
Ay, esas noches con tacones que tanto nos duele, que pondríamos a veces, no sé, algodones para poder caminar, ¿verdad?
O te los quitas directamente, yo ya...
Pero sí, te los quitas, pero no con el suelo de la calle. Pondríamos una moqueta, una alfombra o algo, no sé. Si tuviéramos magia, podríamos poner lo que quisiéramos.
Otro día contamos la anécdota esa, cuando Lobo baja descalza por la Gran Vía. Sí,
bueno,
sí,
es así, la contamos otro día. Porque esta aplicación tiene una comunidad de más de 600 usuarios y poco a poco están intentando cambiar las ciudades. ¿Cómo? Pues con sus opiniones, con sus propuestas, denunciando cosas que creen que no están funcionando bien en esos barrios y en esas ciudades.
Eso o con piezas de Lego, ¿no? Eusebio Reyero, CEO de Hackety App, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo
Hola.
Estáis?
Esto es verdad, ¿no? Cualquier cosa que sea útil y práctica sirve, hasta una pieza de Lego para resolver un problema con una baldosa.
Sí, eso es una. Fue de las primeras cosas que se subieron a la aplicación y nos pareció maravilloso. Es el típico baldosín que a veces en las aceras no está, pues alguien decidió que la forma de resolverlo era construyéndose un baldosín con piezas de Lego y colocándola en el agujerito que estaba, porque siempre se tropezaba.
Así que al final la gente os hemos sorprendido, ¿no?, después de lanzar la aplicación.
Sí, sí, sí. Constantemente todos los días aparecen ideas que son ingeniosas, son brillantes. Un poco lo que buscamos es ese uso del hackeo, del uso alternativo de las cosas para generar mejoras para todos. Y a veces pues estas pequeñas mejoras no son costosas, no llevan mucho dinero, mucho tiempo. Es una cosa muy sencilla que podemos hacer con elementos como piezas de Lego que tenemos en casa o las librerías que hace la gente con cajas de fruta reciclando puntos de lectura en los barrios, intervenir en los alcorques para tener jardines o pequeños jardines en tu calle. Hay muchas ideas que son maravillosas y que son de muy bajo coste.
Bueno, la primera idea, Eusebio, fue la de crear esta app, que es maravillosa, para luego que todas las ideas vayan funcionando. Pero ¿dónde estabas y en qué lugar y cómo se te ocurrió esto?
Con una cerveza en la mano, seguro.
No, que va. Estamos trabajando. Todos nosotros veníamos del mundo de la consultoría y el típico momento el café por la mañana que te juntas con los compañeros. Y hace 2 años pues había un concepto que hacía mucho ruido, que eran las Smart Cities. Y nosotros estamos un día comentándolo y nos parecía raro que se hablara de ciudades inteligentes y no se hablara de ciudadanos inteligentes. Al final una ciudad, pues la importancia que tiene un barrio es por la gente que lo habita. Entonces dándole vueltas a esta idea nos pareció que algo que sería razonable es que la gente, como la habita el espacio, conoce mucho qué necesita. Nadie mejor que yo sabe lo que yo necesito en mi calle. Pues sería interesante que existiera algún tipo de herramienta que permitiera activar esa opinión o esa forma de entender las cosas, esas necesidades. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar y Hackety App es el resultado un poco de esto, una herramienta que permite que todo el mundo pues pueda identificar mejoras para su calle, para su barrio y colaborar con otros vecinos, con otros usuarios, con el ayuntamiento, con empresas para llevarlas a cabo.
Vale, o sea que al final lo que se crea es una red de apoyo para solucionar problemas, ¿no?
No exactamente es una red de apoyo, pero es una red también de reflexión, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo hay un proyecto en Villanueva del Pardillo, esto es un municipio que está pues a 50 kilómetros de Madrid, donde el ayuntamiento quiere reformar una zona que es un parque, que lo tienen, que quieren darle otra vida. Este parque, pues lo que han hecho es montar un proceso en el cual pues nosotros colaboramos con ellos y utilizan nuestra plataforma como herramienta para preguntar a la gente qué es lo que quieren ahí, en ese espacio. Entonces algunas personas pues dicen, oye, pues estaría bien tener un skate park. Entonces dicen, oye, yo vivo cerca y un skate park pues a veces hace ruido, me gustaría que aquí pues que hubiera una zona de lectura. Oye, a mí me interesaría que hubiera una zona porque está cerca un colegio para ir a recoger al niño y esperar. eso permite que haya mucha mucha información, mucho discurso, mucho debate a la hora de plantearse las soluciones. Pero luego las soluciones las puedes llevar más allá. ¿Y ahora esto cómo lo hacemos? Por ejemplo, pues cuando piensas en quiero zonas de parking, la forma de atacar esa solución de las zonas de parking pueden ser múltiples.
Hay la de concejales que os van a agradecer esto, claro. Porque las sesiones plenarias esperemos que se reduzcan un poco para ir más a lo que hay que ir.
Al grano, claro.
Sí, y además también dota de transparencia a los municipios, la gente pues sabe lo que le está decidiendo, también ayudas mucho a los técnicos. Al final, pues las personas que hacen planificación muchas veces trabajan sobre un plano y tiene ahí una limitación sobre cómo es la vivencia humana de la gente en una zona o en otra, porque desconocen ese espacio. Aunque lo vayan a visitar, pues el conocimiento que tengo yo como vecino después de vivir 20 años en una calle no se puede absorber en dos visitas, en tres visitas que haga alguien puntualmente.
Y Eusebio, ¿cómo es el proceso ese desde que alguien propone una cosa, tiene bastante quórum, es decir, mucha gente ha pedido lo mismo, parece que esa zona está de acuerdo, ¿cómo llega a quien realmente tiene que efectuar ese cambio?
Eso también es interesante. A veces los cambios, pues a veces colaboramos con ayuntamientos, los ayuntamientos reciben las ideas, pero no es necesario, no forzamos a que el ayuntamiento tenga que estar o una empresa tenga que estar detrás. Puede ser que la gente decida que se quiere coordinar. El caso, por ejemplo, del Lavapiés con los Alcorques es un ejemplo. La gente y los comerciantes de motu propio empezaron a intervenir en los Alcorques que estaban sin árboles. Los Alcorques son estos espacios que están en las aceras donde hay un árbol, pues a veces al aparcar desaparece el árbol, se rompe, se vandaliza. Pues la gente empezó a colaborar para crear jardines. Les parecía que la calle estaba más bonita con algo verde en esos espacios que eran tierra y que se solían ensuciar cuando venían con los sopladores a la hora de mover, limpiar las aceras. Entonces, ahí no hace falta, por ejemplo, que haya una coordinación institucional. Sencillamente la gente empezó a hacer proyectos y a evaluarlos y a llevarlos a cabo. En otras ocasiones son cosas más grandes. Entonces, a lo mejor si hace falta, pues por ejemplo, que aunque la gente se ponga de acuerdo en que quiere una rotonda o un hospital, pues hace falta que aparezca una empresa de obra civil, que haya un presupuesto, que haya una institución detrás que lo apadrine, que el ayuntamiento lo permita, que haya licencias. Hay distintas escalas, ¿vale? Entonces, bueno, un poco la idea es que todos podemos rediseñar las ciudades en diferentes escalas.
¿Y cualquier ciudad, Eusebio? Ahora mismo estamos hablando de Madrid, pero ¿dónde tenéis esta aplicación? ¿Se puede utilizar en otras ciudades de España? ¿Ya estáis fuera? ¿Cuáles son los planes de Hackety App?
Pues la verdad es que nos sorprende un poco porque la herramienta se viraliza bastante. Entonces aparecen usuarios en sitios como Brasil, San Francisco, Argentina, Australia. Nosotros estamos en Madrid, entonces donde más control tenemos y donde más actuamos es en la zona, en España, en la zona centro. Pero no obstante, aparecen comunidades y la herramienta está abierta a que aparezcan comunidades en cualquier punto. Funcionan todos los dispositivos y entonces esto no tiene limitaciones. Tú desde tu ordenador, desde tu tablet, desde tu móvil, www.hackety.com y ya está. Es muy sencillo.
Oye, Eusebio, de todas las propuestas que debéis estar recopilando, ¿hay alguna que ya os hayan dicho algún puesto para cargar el móvil? Porque sabes que entramos en pánico nuclear, como se nos acabe la batería del móvil andando por la calle.
Por favor, Archilla.
No, sí. Estoy seguro de que alguien lo ha pedido, ¿no?
Sí, de hecho hay muchas cabinas que están que no están en uso, que está el soporte, está el tronco donde está la cabina, pero no hay teléfono. Y hay una propuesta para intervenir las cabinas para que sean puntos de recarga de los móviles. Y es una idea muy chula. Eso igual habría que llamar a la gente de Telefónica, creo que son los propietarios, y contarles, oye, esto cómo lo podríamos llevar adelante.
Pero las cabinas.
Sí, sería muy sencillo. Y la gente de Metro, creo que también en Madrid, creo que también ha empezado a utilizar ese concepto de puntos de recarga y hay algún tipo de relación por ahí.
Qué bonito, ¿eh? Esto de la nostalgia, al final, fíjate que las soluciones que ponemos son utilizando cosas que ya tenemos. A lo mejor eso es inteligente, ¿no? A lo mejor ahí está la ciudad inteligente, ¿o no?
Hay una cuestión que es casi de sentido común. No es una cuestión de hacerlo muy complejo, sino de resolver problemas a las personas. Al final el diseño es una forma razonable de resolver un problema y que todos nos sintamos cómodos con él. Hay cosas que son muy complicadas que no tienen razón de ser para ser tan complicadas. Entonces, bueno, esto que todos entendemos que es más sencillo, más cómodo, más fácil, pues suele ser más atractivo para todos.
Pues para resolvernos un poco la vida, para eso nació Hackity App y Eusebio Reyero es el CEO de esta aplicación. Mucha suerte para que sigáis expandiéndolo y para que nos resolváis más problemas.
Genial, Bárbara, Isabel, pues muy bien. Encantado de charlar con vosotros.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo. Igual, hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Arreglando las ciudades está muy bien la aplicación, pero arreglar el mundo lo hacemos de otra manera cada lunes, ¿eh? Porque todo tiene precio, trasnochadores, hasta que Álvaro Nebreda diga lo contrario. ¿A que sí, eh? Buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Este temazo solo podía sonar en un mundo friki lleno de cosas extrañas e inverosímiles, ¿verdad que sí?
El mensaje es bonito porque dice que la vida es bonita.
Sí, es bonita y cuesta dinero algunas cositas también en la vida. Sí, algunas a veces, solamente.
A veces mucho dinero.
A veces mucho, por cosas además que seguramente no necesitamos en absoluto.
Yo por lo menos no, oye, pero la gente... Oye,
ya, buscar... La pregunta está en hasta dónde somos capaces de llegar a pagar por algo, ¿no? Este va a ser el tema de este mundo friki que nos vas a abrir aquí la compuerta enseguida.
Eso es, y porque la gente con ingenio hace que otra gente con menos ingenio le engañe y le compre cosas.
Pues venga, sácanos de ahí. A ver, vamos a ver esas miserias del ser humano.
Pues a lo largo del tiempo la gente ha comprado cosas muy raras, tú lo sabemos, hay muchas cosas en las tiendas, pero a veces es aún más raro cuando la gente se pega por ello en una subasta. Y claro, hay veces ya que la gente, pues las subastas ya no se las toma ni en serio ni nada.
¿Tendrán la bondad de pujar a partir de $750? ¿Cómo sabemos que no es una falsificación? Porque lo parece.
Una cosa sabemos, usted no está falsificado. Usted es idiota.
Gracias. 1100 a la una. ¿Quién sube a 1200? 1100 a las dos. 200, allí, gracias. ¿Quién dirá tres? $3.
¿Cuatro?
Querrá decir 1300. No, quiero decir tres, es más de lo que vale.
Pero al final, ¿por un idiota o por qué está pagando?
No, es un cuadro, es una película de Hitchcock, sí. Que es con la muerte de los talones, que es que me encanta.
Sí, además que lo refleja muy bien. Ahora, que sacar de la incredulidad al resto es difícil, ¿eh? Porque, oye, si a ti te gusta una cosa mucho y además puedes pagarla, pues, ¿no?
Claro, y mira, para estas cosas hay que tener despiertos, hay que estar muy despiertos. O sea, como aquí hay que estar despiertos, pues hay que levantarse muy despiertos, sin legañas. Y mientras desayunas, estar atento porque dentro de una caja de cereales puede haber mucho dinero.
Señoras y señores, el siguiente lote es el 750.
¿Y por qué digo esto?
¿Por qué?
Pues porque en una caja de cereales puedes encontrar cosas que valen muchísimo dinero. Y no es el regalo este que viene los cereales. No. Es otra cosa.
El regalo de los cereales. Oye, yo compro cereales, nunca viene regalo. Pero el regalo va después de comérselo, ¿no?
Claro. Mira.
Buenos días.
Dos hermanas de Virginia, en Estados Unidos, no de hermanas de Virginia como nombre, encontraron un copo de maíz que, según ellas, se parecía mucho al estado de Illinois. Que no sabemos cómo es el estado de Illinois, pero ya sí que lo sabían. Y por eso, estudiando geografía, consiguieron ganar $1,350 por el copo de maíz.
Ay, la de veces que he visto yo elefantes en el gotelé de las paredes, joder, no se me ocurrió, de verdad, hacer estas cosas.
Yo a partir de los
cereales... Archilla, tienes que darle media hoja a eso,
claro,
en tu Instagram,
claro,
y lo cuelgas y
rascar
algo.
El trocito de gotelé y decir, señores, mire, Dumbo está aquí.
Y
¿no
yo
lo
te
ves?
Digo, a partir de los cereales voy a coger un atlas y voy a empezar a ver los estados de Estados Unidos, a ver cuál más se parece a alguno, y voy a empezar a ver si hago negocio, porque pues me sí. Lo quitan de las manos, ¿eh?
¿Y por cuánto pagaron esto?
$1,350 un copo de maíz. ¿Qué te parece?
Es que no se te ha quedado registrado porque es que es absurdo, totalmente.
No puede ser.
Claro, que es así. Bueno, en el deporte pasa también algo parecido, ¿no?
Sí, el deporte es una cosa que tiene mucho sentimiento, pero hay gente que a veces pues se cansa de su equipo y decide apostar por otros colores, concretamente el verde, el del dinero. Esto fue en la Eurocopa de 2012, un grupo de belgas, aficionados de Bélgica, lógicamente, estaban hasta las narices de que su equipo llevase 10 años sin llegar a la Eurocopa. Así que dijeron, mira, nos vamos a vender a cualquier afición, a la que sea, porque estamos casi sin usar, vamos a dejar nuestro alma por otro equipo. Incluso Holanda, que se llevan regular, Bélgica y Holanda, hay una rivalidad, ¿no?
Oye, qué vendidos, la verdad.
Sí, yo no lo haría. Pero oye, el dinero al final, gente que le corrompe. Entonces, ¿qué pasó? Pues que cogieron y un holandés dijo, ah, incluso Holanda, pues yo lo compro. Y el holandés, por hacer la gracia, hizo que todos los belgas apoyaran a una selección que es completamente rival, que es Holanda.
Así que en esto hay mucho de engaño, ¿no?
Sí, hay que engañar un poco.
Y de embaucarnos y llevarnos a sitios donde nunca creímos que íbamos a dejarnos el bolsillo. Esto nos pasa mucho, ¿no?, con la publicidad, que está muy bien.
Es otra forma de ganar dinero y te puedes vender de muchas formas. Hay gente, pues, que decide sorprender y a cambio de dinero puede convertirse en un anuncio andante, por ejemplo.
Qué raro. Álvaro Nebreda con música de series.
Raro, ¿eh? Pues en 2005, una mujer con 30 años de Utah, llamada Carrie Smith, se convirtió en un espectacular anuncio cuando dijo que quería vender su frente para poner un tatuaje al que pagase más para poner la publicidad.
Arriesgado.
Sí, también depende de qué frente tengas, porque en una grande puedes haber un anuncio luminoso y en una pequeña pues igual te caben dos letras.
Claro, claro, necesitamos una persona con una frente grande, si no yo no pago.
Pues oye, surgió efecto porque un casino online pagó $15,000 por poner un anuncio de su casino, lógicamente.
¿Ah, sí? Casino online en la frente, todos los días. Tú fíjate. Y como se haga flequillo, le van descontando dinero, ¿no?
Puede ser, pero tú date cuenta que ese anuncio funciona muchas veces, porque cada vez vas por sitios distintos, la gente dice, mira, un casino, oye, pues luego meto un poco de dinero ahí por online, yo qué sé.
Sí,
yo no lo haría,
sí. Estarían pensando en ir al casino viendo a la señora. Bueno, en la frente parece que no tenemos, ni siquiera nos queda el ingenio, ¿no? No tenemos ni un huequito de ingenio en la frente, ¿no, Nebreda?
No,
ni siquiera.
No nos queda nada. Pero es que para ganar dinero a veces no hace falta tener nada, o al menos que no se vea, porque hay gente pues que consigue ganar dinero vendiendo algo que no se puede ni tocar siquiera.
Venga, anda, fantasma, que no vas tú a una subasta con los bolsillos vacíos. Bueno, sí irías.
Iría.
Conocemos,
iría. Iría y pagaría con aire, si hace falta. Si cuela, pues ha colado.
Anda,
es posible.
Claro. ¿Cuánto pagarían por nada?
Ocurrió una subasta en Nueva Zelanda. Eran dos frascos y se supone que no había nada, pero decían que sí que había algo, que eran dos fantasmas, un anciano y una niña. Lo raro no es que vendas dos fantasmas, sino que alguien los quiera comprar. Y sí, que pague $1,400.
¿Pero por los dos?
Por los dos. Entonces yo creo que haría una prueba, pues una psicofonía, unas apariciones, yo qué sé, para ver que un carbono 14 al fantasma, para saber que ahí había algo. Porque ¿tú vas a pagar $700 por algo que no está en ningún sitio?
Bueno, hay gente que pagaría por cosas que tampoco ven, pero tienen muchas ganas de vivir, ¿no? ¿Podríamos hablar de sentimientos? ¿Sí? Esto se subastan también.
Sí, el amor a veces es eterno y a veces pues se acaba el día siguiente. Eso nunca se sabe. El amor es así.
Archilla,
no,
tápate las orejas.
No me digas
tápate
eso.
Sí,
no.
Pues mira, hay una cosa que decía Woody Allen que a mí me encanta, que es que algunos matrimonios acaban bien y otros duran toda la vida.
Hacerle caso al octogenario, sí, sí.
Uno,
solo en las pelis.
Bueno, un hombre, pues, estaba pues ahí, pues haciendo una limpieza un día y encontró el vestido de su exmujer. Y él lo iba a quemar, pero su hermana, que tenía más afán de negocio, dijo, oye, no lo quemes, esto lo vendemos y nos sacamos unos eurillos para hacer otras cosas.
Pues claro.
Para conseguir unos videojuegos. Él quería videojuegos y cerveza. Él tenía unos gustos sencillísimos.
Pero hay que dejarse llevar por la rabia, hay que dejarse llevar por los billetacos.
Sí, pero es que además el anuncio venía acompañado con improperios que no voy a repetir, porque tampoco hace falta aquí saltar a la audiencia, pues con insultos y con improperios que decían que iban a vender todo. Y que si no, pues que le había puesto los cuernos y eso, y que no quería saber nada. Y hay gente que se lo compró.
Muy bien.
Y el negocio fue redondo.
Subastas en Mundo Friki, que no nos habríamos imaginado si no nos las cuenta Álvaro Nebreda. También, oye, por cierto, de pesadillas, podríamos decir también.
Claro, claro, porque tú puedes vender algo que necesitas para protección.
Pero en serio, esto se me acaba de ocurrir así de golpe.
Esto hay de todo en esta vida. Mira, protegerse, pero tú dices una coraza, una de estas, un casco. No, para protegerse de cosas muchísimo más raras.
¿Cómo cuáles?
Pues un vendedor de Oklahoma consiguió nada más y nada menos que $2,005 por vender un kit para matar vampiros de estos de toda la vida, del bolsillo, imagino que sería.
Qué bonito esto, ¿eh? De matar vampiros, me parece fenomenal.
Pero escucha, que venía la caja con todo, era un pack completo antivampiros.
Anda.
Martillo de madera, estacas, libro de oraciones, crucifijo, cuchillo, tijeras, ajo, cruz de madera y agua bendita.
Solamente con el ajo matáis a vampiros y a muchísimas personas.
Pero el
que
problema
están
de esto
en mi mente.
Es que él no estaba de acuerdo, porque dice que ese kit costaba más de $30,000 y que ese precio era irrisorio y que había hecho un regalo a quien lo había comprado.
Te ponemos en venta, Álvaro Nebreda, gracias.
No me compra nadie, pero gracias. In a door. In other words, please
Lo que no tiene precio de ninguna manera es que estéis con nosotros todos los días aquí de madrugada y que ahora mismo os pongáis a qué, pues a despertar las calles con Carlos Moreno, el mundo.
Sí, ya, iba mal, digo, lo va a acabar peor. ¿Qué tal estás?
Y despiertas las calles. Buenos días.
¿Qué tal estáis? Despierta las calles.
Las despiertas.
Hay un ponedor que dice quemando las calles. Esto es una
torreda
que se monta aquí.
Increíble.
Es la fusión de estos dos equipos.
Lo siento, Carlos, va a ser así.
No, es lo que tiene que ser. Además, un programa vivo, un programa despierto, en directo.
Carlos Moreno, el mundo gira, que sea infinita. Buenas noches, buenos días.
¿Qué tal estás?